Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues tenemos hoy la alegría de celebrar la fiesta del apóstol y evangelista San Juan. Y es una alegría por muchos motivos. En primer lugar, porque es un santo muy importante, de los más importantes en la Iglesia. Y además porque es patrono de la obra. ¿Cuáles serán las razones que le den esa grandeza? Pues sabemos muy bien que muchas. La mayor de todas es que llegó a una enorme cercanía de intimidad y de amor a Jesucristo, el discípulo que Jesús amaba. Y en oración colecta, que como sabemos nos recolecta las intenciones que queremos pedirle al Señor en la misa de ese día, se dice: Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan has querido descubrirnos la profundidad de la vida y del amor de tu Hijo, haz que seamos capaces de conocer y de amar más cada día a Jesucristo, nuestro Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues se lo pedimos: haz que seamos capaces de conocer y de amar cada día más a Jesucristo, nuestro Redentor. Una persona que cuando rezaba las preces decía que al llegar a Sante Petre, ora pro nobis, Sante Pablo, ora pro nobis, decía: dame la fe de Pedro, el celo de Pablo y el amor de Juan. Pues como que es una buena petición, lo que puede ser más propio de cada uno, pues lo más propio de Juan es el amor a Jesucristo. El discípulo que Jesús amaba. Y podemos preguntarnos: ¿y por qué? ¿Qué acaso Jesús hacía acepción de persona? ¿Qué distinguía? No, pues sencillamente Juan es el discípulo que Jesús más amaba porque era el discípulo que más amaba a Jesús. Es decir, el que se abría más a la gracia que recibía del Señor, el que más correspondía. Pues vamos a tratar de aprender esta ley de la economía sobrenatural, ahora que hemos estado escuchando muchas cosas de la economía terrena y que incluso las hemos practicado en la, no sé cómo decir, en el juego del mercado. Bueno, pues esta es una ley de la economía sobrenatural, o sea, tú vas a recibir en la medida en que te abras. Por parte de Dios no hay límite. Las cotas las pones tú. ¿Cuánto quieres recibir? Pues, ¿qué tan santo quieres ser? Lo que tú quieras. No hay restricciones. La cuestión es que lo quieras, que te abras. Por eso cuando vemos la vida de un hombre como este, como Juan, nos damos cuenta que qué impresionante, qué frutos de vida, qué eficacia, qué útil vida. Todos los días millones y millones de personas, pues tendríamos que agradecerle a Juan su correspondencia, entre otras cosas por estas maravillosas doctrinas que hemos recibido de la intimidad que tuvo con el Señor y de la intimidad que tuvo con la Santísima Virgen, de esa fuente en la que bebió también, que es la convivencia tan cercana con María. Y podemos decir, bueno, aprende de él, aprende tú también a decir qué quieres que sea Jesús para ti, cuál es tu pues tu nivel en el que quieres colocarte, porque tu vida va a ser una vida de gran fruto si te sigues abriendo. Y vas a ver, vas a poder ver mucho más, porque el amor hace que se vea. Creo que era San José María, tu padre, el que decía que el amor es muy agudo. El amor descubre muchas cosas, y Juan es el que ama y es el que descubre. No solo descubre a Cristo en la ribera del mar de Galilea cuando vienen de la noche infructuosa y grita, es el Señor, sino es el que nos descubre los más profundos misterios de Dios. Por eso en la iconografía, no sé si se llama así, de los evangelistas se le representa como un águila. El águila puede ver la presa a gran altura, gran distancia, y es además el que va a lo esencial. Es el que nos dice Deus caritas est, o el que nos revela también el mandamiento de la caridad, sobre todo como nos refieren sus discípulos al final de su vida, solamente repetía eso. Hijitos, ámense los unos a los otros. Y es el que nos dice, pues vete corriendo a la tumba. Es el evangelio que recoge hoy la misa. Corre, corre, y corre muy rápido, pero al mismo tiempo trata de darle su lugar a la autoridad. No entres. Pero sin embargo, cuando entra, vio y creyó. De tal manera que nos revela que ahí cree en la resurrección, cosa que a Pedro le siguió costando mucho trabajo. Hay gente que dice, ¿y por qué a Juan no lo escogió para ser cabeza de la iglesia? ¿Qué sentido tuvo el que no haya escogido este apóstol, que además fue el más fiel, que permaneció junto a la cruz, que no lo negó, que siempre fue el que le correspondía bien? Dice, podríamos aventurar una hipótesis, no le dio la potestad suprema porque él le dio otros carismas que no son los del gobierno, que también para que entendamos cómo cada quien tiene su camino también en casa, y que tenemos que hacer el nuestro, no el de otros, que a veces podemos decir, ay, pues yo no tengo cargos. Le dio los carismas del conocimiento y del amor del Señor Jesús, es decir, los carismas de la contemplación. Se recuesta en el pecho de su maestro y escucha los latidos de su corazón. ¿Qué nos dice esto en la fiesta del discípulo amado? ¿Qué nos dice que haya tenido esta enorme cercanía? Pues que nosotros vayamos a lo esencial, que no digamos, no te pierdas, no te confundas. Hay muchas cosas que te pueden suponer como espejismos o señuelos de todo tipo, incluso también pues dentro de una vocación. Todo es lo esencial. Juan ha escuchado los latidos del corazón de Cristo, y esa intimidad le hará luego posible revelar los misterios más profundos que se esconden en ese corazón. Por ejemplo, es el único que nos revela muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la parábola de la vid y los sarmientos. Es el único que la recoge, que nos está diciendo, oye, hay una vida que está fluyendo de la vid a ti, deja que te inunde esa vida. O es el único que recoge ese capítulo de la expansión del corazón de Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando habla con su Padre. ¿Qué esconde el corazón de Jesús y cómo le habla al Padre? Bueno, pues solamente lo recoge Juan. Pues dame, Señor, el amor de Juan. Haz que yo te conozca más, que te siga más de cerca. No quiero quedarme en un trato o un modo bajo de trato contigo. No quiero ser un mediocre en esto en lo que no tengo límite. Puedo ser mediocre en otras muchas cosas. Por ejemplo, ser un mediocre teólogo o un mediocre lo que sea. un mediocre deportista, por ejemplo. Pero aquí no tengo límite. No estoy llamado a una santidad formal o rutinaria. Estoy llamado a la vida de intimidad con Cristo que tuviste tú. Incluso podríamos decir, y más, porque tampoco ahí me limito. Porque mi único límite es la perfección de el mismo Dios. Por eso San Juan nos invita, nos dice, tú también tienes abiertos los cauces para tu unión de intimidad con Cristo. No pienses que no los tienes abiertos. En la primera lectura nos recoge el inicio de la primera carta. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, se lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y San Agustín dice, ¿y cómo voy a hacer para estar en comunión contigo? Porque yo no vi, y yo no toqué, y yo no oí. Pues está diciendo, no, tú también puedes estar en comunión conmigo, que yo sí vi, y sí toqué, y sí oí, y sí contemplé acerca de la palabra del verbo de vida. Que también estén en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que su gozo sea completo. Otra vez, a ver, vamos a tratar de romper un poquito nuestros esquemas y decir, ¿estás profundamente convencido de que tienes abiertos todos los accesos para tu comunicación de intimidad con Jesucristo? ¿No tienes ninguna duda? ¿Es eso en lo que consiste tu vida? Hay unas palabras muy bonitas de San José María que, pues que de alguna manera nos resumen toda su existencia y que nos pueden servir hoy en este rato de oración para hacerlas nuestras. Decía el 10 de abril de 1969, por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo, a pesar de mis miserias personales. Y a pesar de esas miserias, quizá por ellas es mi amor un amor que se renueva cada día. Pues unas palabras que tienen además detrás muchísima teología, porque realmente nos está diciendo que esto es lo que hace Él, porque esto es lo que, por lo que es de todo, incluso de los seres inanimados. Por Él, con Él, en Él, para Él. Cuatro preposiciones. Cada uno nos podría dar tema de oración. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, para Cristo y por lo tanto para las almas vivo yo, ya no vivo para otra cosa, no tiene otro sentido mi existencia. Y tendré que decir, oye, estás poniendo todos los medios o estás a veces tocando el violón, estoy yendo por otro lado. Todo fue hecho por Cristo, en Cristo, para Cristo, para mi transformación en Él, de su amor y para su amor vivo yo. Me alimento de su amor. Me sostiene su amor. Confío en su amor. Tienes baja tu autoestima. ¿Sabes por qué tienes baja tu autoestima? Pues porque no crees en el amor de Dios por ti. Lo duda. Y por eso es bueno que siempre estemos como tratando de corregir como nuestra imagen de Jesús. A veces podría ser bueno, digo, no lo vamos a hacer, pero podría ser bueno hacer una especie de encuesta. Ayer que, es que algunos nos hablaron de las encuestas en la clase esta de, no sé cómo se llama la clase, porque tiene un nombre muy largo. Creo que algo así como, relativismo, subjetivismo, ecumenismo, es más, aquí tengo el libro, a ver cómo. Aquí se llama de otra manera. El antídoto de Benedicto XVI contra la dictadura del relativismo. Pues de lo falso que son a veces las encuestas, que están manipuladas. Bueno, pues hicimos una encuesta y a ver, ¿de dónde viene tu imagen de Jesús? ¿Quién te la puso por primera vez? ¿Qué imagen de Jesús tienes? ¿Dónde te la pusieron? ¿En tu casa? ¿Cómo? ¿Cómo te hicieron comprender a Cristo? ¿En la clase de catecismo? Eso que decía alguien, que nosotros aquí en México tenemos la imagen de Jesús del barroco, porque las iglesias a las que nos metíamos seguramente de niños o también de mayores, pues son imágenes barrocas. Y nos mueve mucho más a lo mejor ese Cristo sangrante del barroco, ese Cristo llagado, que a lo mejor el Cristo de Miguel Ángel, del Renacimiento, que es el Cristo apolíneo, como perfecto. Pero esa imagen a veces se me confunde a lo mejor, por ejemplo, con la imagen de una autoridad, de que eso que nos pasa a veces cuando nos llama la autoridad y nos ponemos un poquito a temblar, y dices, ¿qué hice? ¿Qué me porté mal? ¿Qué fijaciones tengo con respecto a la figura de Jesús? ¿Qué experiencias? A veces podemos ver como una especie de policía, de juez implacable, como otra vez como el juez de la Capilla Sixtina, como persona distante, como alguien que, pues bueno, a lo mejor como un maestro, así como puedo ver a cualquier filósofo importante, pues también a una especie de personaje lejano a mí. Esa es la más cercana. Por ejemplo, puedes medirla por el grado de confianza que tengas con él. O sea, ¿cómo te llevas con él? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo lo escuchas? Ayer que nos hablaban también en esta charla, decir, ¿cómo hace la oración el Papa? El Papa hace la oración como todas las personas, con un diálogo, pero sobre todo hace la oración oyendo. Escucha. ¿Y cuánto hace que no te escucho, Señor? ¿Cuánto hace que no sé exactamente lo que me estás diciendo? Porque a lo mejor te tengo miedo. Me está pasando como a Adán y Eva, que se escondieron. O como a Jonás, que se huyó de la... pues del cometido que le había dado Dios. Pero mi capacidad de estar en esta comunicación contigo, lo que hemos oído, a ver, ¿qué has oído? ¿Has oído algo? ¿O lo que hemos visto? ¿Has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo ves? Pues porque aunque no entres en esta realidad de física que tuvo Juan, sí entras por la fe, porque tienes el cauce abierto. Porque ¿qué te lo está diciendo este apóstol? Dice, oye, entra en comunión con nosotros para que tu gozo sea completo. Porque todo tiene sentido solamente en Cristo. O sea, es la síntesis de todo, porque es el amado del Padre. Y fuera de Cristo el Padre no ve nada. Porque, como sabemos por la teología, pues el Verbo le llena su mente. La mente de Dios está ocupada por la palabra de Dios, por el Logos. Y por lo tanto, fuera de Logos, las cosas, pues prácticamente, podría decir, no tienen ninguna relevancia. Por eso, cuando una persona pierde la gracia santificante, es una cosa terrible, o sea, verdaderamente algo que no podemos dar crédito del descendimiento ontológico que tiene, porque ha pasado ya a no contar, simple y sencillamente, a no contar para Dios. Y al revés, y mientras una persona más se hace Cristo, más se identifica con Él, más vive la vida de Cristo, pues más y más participa de la plenitud del amor del Padre, que es infinito. Pues tendré que verte, Señor, muchas veces, y tendré que saber oírte, y tendré que quitar los obstáculos que me están impidiendo hacerlo, porque tengo muchos obstáculos, empezando por mi falta de fe, y luego por mis constantes distracciones. Como dicen de aquella persona que iba a cazar un venado, y luego, pues cuando iba a cazar el venado, se le atravesó una zorra, y entonces se puso a perseguir la zorra. Y después iba persiguiendo la zorra cuando se le atravesó una liebre, y se puso a perseguir una liebre. Y persiguiendo la liebre, se le atravesó un ratón, y se puso a perseguir el ratón. Y entonces, en vez de estar cazando el venado, se puso a cazar un ratón. Y así podíamos seguir, a lo mejor acabó cazando una cucaracha, porque se fue bajando de la altura de su meta. Yo también estoy, ahorita estoy, no sé, distraído en quién sabe qué tontería, y mañana en otra. Oye, no seas tonto. O sea, ¿sabes lo que te estás perdiendo? Estás perdiendo el mundo infinito de la, pues de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, del plan de Dios que te quiere hacer verdaderamente el mismo Cristo. Vamos a preguntarnos cuál es mi grado de confianza, cómo lo trato, cómo lo oigo, cómo lo toco, sobre todo cómo lo toco cuando comulgo, cómo me santifica mi lengua y cómo me cambia el corazón. Y a lo mejor esa imagen que yo tenía de niño o de adolescente, podría preguntar, ¿y se te ha ido clarificando en tus años de vocación o se te ha ido confundiendo? A lo mejor tenías una imagen más ingenua, más pura, cuando eras niño, cuando hiciste tu primera comunión. A lo mejor tienes ahorita cataratas en los ojos que te impiden ver con claridad, o tienes desenfoques y necesitas lentes para enfocar bien. O a lo mejor, pues, se me ha llenado como de costras. Pues, ¿cuál es mi grado de confianza? Ahora que estamos, pues, en esta época tan bonita de Navidad, o sea, es que lo increíble es que Dios haya tomado carne. Esto es, pues, la invitación a verlo con ojos nuevos, es que Dios se ha hecho a tu altura, es que Dios está al alcance de tus sentidos, sí, de tus sentidos externos y después de tus sentidos internos y de tus apetitos sensitivos, de tu parte también afectiva. Pues mételo todo y después de tu inteligencia y tu voluntad llegas al corazón y tienes todos esos canales porque Dios se hizo hombre. Y entonces tienes que tratarlo igual a cualquier persona de la tierra. Porque es hombre. No fue hombre. Sino, o sí fue, pero sigue siendo. No ha dejado de serlo. Y entonces, psicológicamente tienes que saber, pues, mover como todos esos resortes para que te pongan en los cauces de comunicación con Él. Todos tus resortes. Por eso nuestro Padre, pues, era tan amigo de que hubiera imágenes piadosas. Una obra de caridad muy buena sería... ¿Conoces algún artista así que sea muy buen artista? Pues dile que se dedique a hacer obras piadosas, como el comunista que hizo el retablo de Torres. Pues qué bueno, porque va a hacer muchas cosas que ayuden a los demás a través de los sentidos externos. Y después continúa tu proceso de llenado psicológico de Cristo con tus sentidos internos, y esos son tus cauces de comunicación. Ya tienes ontológicamente la gracia. Puedes hacer ahora psicológicamente tu proceso de identificación con Él para que Él acabe siendo tú, para que acabe viendo a través de tus ojos y hablando con tus palabras y queriendo con tu corazón. Y tendré que decir, pues qué lejos estoy, Señor, porque sigo teniendo tantas cosas de pecado. Y te voy a decir, yo soy tu salvador. Acuérdate del peligro del prefijo auto. Tú no te autorredimes, no te automotivas, no te autolimitas, porque tienes una alianza. Y entonces Él es el que te va a ir dando esa capacidad de ser distinto. Pues que nos conceda hoy San Juan, haz que seamos capaces de conocer y de amar cada día más a Jesucristo. Concédenos esto. Nos da un poco de envidia lo que tuviste tú y nos va a decir, no te tiene por qué dar envidia. También para ti están abiertos los cauces. Es más, quizá tú tengas más oportunidades que yo porque yo empecé mal. Yo empecé como Boanerges. Yo tenía una visión sumamente distorsionada del Mesías. Quería un reinado terreno. Tú partes de una altura mayor, entre otras cosas también por estas maravillosas revelaciones del apóstol San Juan y también San Pablo, y después por toda esta historia de la Iglesia y quizá por esta fuerza eucarística de la cercanía. Pero acuérdate de que como quisieres lo hallaréis, como sea tu fe, así será tu contemplación. Otro alguien decía que le servía esa frase en inglés, aquí que hay tanta gente que habla inglés también, que es, it's up to you. A ver, ¿qué onda con Jesús? Pues, it's up to you. Depende de ti. O sea, tú sabrás. Es tu asunto. Ya de otro será el suyo. Pero contigo, pues depende de ti. Pues vamos a pedírselo a María, que tuvo la más profunda, más que Juan, mucho más, experiencia de Jesús. Por eso, pues, el mejor oratorio para conocer a Cristo es el corazón de María, como nos enseña Juan Pablo II en la Carta del Rosario. Vete muchas veces al corazón de María para conocer a Jesús. Tu maestro es el Espíritu Santo, pero en lo humano no tienes mejor maestra que María. Pues como dos alas, es decir, hoy tú vete con el ala de María, con el ala de la Eucaristía. Quizá por eso, pues, ¿sabes a cuál de los apóstoles le confió Jesús a su madre? Pues al que tenía más cercanía con la Eucaristía. Como que si dijera, son inseparables estas dos realidades. Vas a subir con estas alas. Pues que ella nos ayude a estar como muy en familia, porque es su familia. Juan la recibió en su casa. Es de los más cercanos, que nos ilusione mucho estar también nosotros ahí. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.